es el día donde citamos a los periodistas para que, periodistas de Madrid, para que realmente nos hagan un poquito de reflexión en voz alta de cómo está la actualidad. Recibimos a Constantino Mediavilla. Este es tu momento, Constan. Saludos.
Muy buenas tardes, saludos.
Y has venido con un amigo mío de toda la vida.
Para presentarte, ¿no? Es Luis Gómez, es el responsable de las páginas de Madrid del País, Nieves Herrero, porque resulta que ustedes estudiaron juntos.
Sí, fuimos bueno, a clase adiós. En la universidad.
Sí, oye, y compartimos viajes.
También.
Tuvimos
también,
muchos también, viajes, ¿no?
Sí. Por lo menos dos, que yo recuerdo.
Dos, pero... uno a Marruecos, otro a Grecia. Oye, pero qué bien, qué
bueno,
bien.
Bueno, pues ya sigo yo con el programa mientras que ellos van desvelando sus historias personales, las que vivieron en esa
por
época.
Por cierto, para hacer esos viajes vendíamos periódicos.
Sí,
a la puerta de la facultad.
En la puerta de la facultad.
Y nos compraba siempre José María Íñigo. A mí esto no se me olvidará nunca.
Qué bueno. Sí, o sea, que fue tu primera etapa como empresaria.
Sí, sí, no, más que como empresaria, como empleada, ¿no?
Empleada, bueno, empleada, empresaria, no sé, eso de ponerte a vender para sacar dinero para los viajes.
Y tuvimos que salir de la facultad porque no compraban, los estudiantes de periodismo no compraban periódicos.
No,
entonces
no.
Tuvimos que salir al semáforo para que
a
nos...
A los coches que paraban ahí a venderle.
Qué curioso. Pues Luis, bienvenido a este programa, que vengas muchas veces más.
Muchas
queremos
gracias.
Hablar de Madrid,
sí.
Y enseguida llegará pues
Nuria. Nuria Platón.
Nuria Platón, que es periodista de La Razón.
Se abrirá la puerta en breve. Pero mira, le he preguntado a Luis, como es su primer día aquí, le he dicho musicalmente y me ha dicho de oreja sorda, directamente. Es decir, no tengo mucho. Pero, sin embargo, bueno, pues proponos un tema del que quieras que hoy charlemos y tal. Y me dice, pues mira, hay un tema que a mí me apetece mucho hablar, que es la crisis del comercio de barrio, de la tienda de barrio. Digo, este le va a encantar a Herrero.
A mí, a Herrero le gusta.
Hombre, lo sé,
claro,
lo sé,
claro.
Lo sé. Y vamos a empezar por ahí, pero vamos a empezar intentando que, con como está sordo de un pie para bailar y de la oreja musicalmente
sí.
No le funciona,
no.
A ver si reconoce este tema musical.
Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar.
Bueno, en una tienda de barrio suele haber sonrisas. Quiero decir,
mal
te
vale.
Conocen, les conoces, vas, pides, compran y te venden. Pagas y te marchas. Pero puedes volver al día siguiente y al otro día.
Y hay días que no llevas dinero y se fían de ti y saben que has estado malito un día y te preguntan.
Claro, pero la pregunta es, la que se hacía el País por lo menos, ¿no? ¿Qué hacer con 14.000 comercios vacíos en Madrid, Luis?
Bueno, eso
tiene solución, no tiene solución, se echa el cierre y la otra cosa.
En algunos casos puede que no haya más solución a lo mejor que convertir ese local en una vivienda, que es lo que ya está pasando en algunas calles. En otras, evidentemente, tendrán que reconvertir esos negocios en otro tipo de negocios que a lo mejor no sea vender artículos, porque la venta por internet, la venta online se lo está empezando a llevar todo cada vez más. Y simplemente tendrán que ser o locales que ofrezcan servicios, ofrezcan experiencias, que se dice ahora, bueno, algo distinto, pero bueno, será complicado, es una competencia dura.
Tengo una curiosidad. Nuria Platón, buenas tardes.
Hola, Nuria, muy buenas.
Bienvenida, la teníamos ahí retenida.
Sí,
hemos dicho,
sí.
Que no entre hoy.
Estaban
no entre
pidiendo
hoy.
Autógrafos
pero
y no.
Al final ha puesto la pata en la pierna y ha dicho, ahí estoy yo, la primera. ¿Eres de comprar en comercio de barrio o no?
Sí, el comercio de barrio a mí me gusta mucho, lo que pasa es que a veces no, por los horarios de los periodistas, no tengo más remedio que ir a otro.
Ya.
Pero para cosas especializadas prefiero ir a tiendas concretas.
No queremos que nos digas tu barrio, pero ¿notas que se cierran más comercios en los últimos años de los que tienes alrededor en
sí, después de
en
la crisis
barrio?
Se cerraron una barbaridad y mientras que algunos se mantuvieron, mejoraron y estuvieron mucho mejor, otros han desaparecido completamente y es una auténtica pena.
¿Y desde dónde...? Ahora vamos a buscar soluciones, ¿no? Se pueden articular medidas para conseguir potenciar y dinamizar ese comercio de barrio, porque en algunos casos se está haciendo y lo estamos viendo con ejemplos como el mercado de San Antón o como zonas que lo que están haciendo es revitalizarse en Lavapiés y en algunos de los núcleos fundamentales embajadores de Madrid, independientemente de que se conviertan en el barrio más cool, pero al mismo tiempo lo que era la vieja tienda esa parece que muere. ¿Quién tiene que ocuparse? ¿Desde dónde se puede ayudar más? ¿Desde el ayuntamiento, desde las juntas de distrito incluidas, desde la Comunidad de Madrid? ¿Tiene que ser un plan conjunto? Luis, ¿cómo lo veis?
Hombre, supongo que las instituciones podrán ayudar, pero para empezar tendrá que empezar por el propio comerciante o por el propio dueño del local, que tendrá, digamos, entre comillas, que espabilar, que ponerse al día, que saber si ese negocio puede tener algún recorrido también por internet o online, o buscar algún tipo de negocio muy específico, bueno, para ofrecer algo diferencial a, bueno, a unos consumidores que cada vez más se van a ir a comprar determinados productos a, pues a la red.
Las asociaciones, en este caso, como la Cámara de Comercio, como la CEIM, Nuria, que tú conoces bien, ¿no? Uh-huh. ¿Pueden de alguna manera participar? Y dos, ¿se están ocupando de ese problema que no es solamente de Madrid? Ojo, que es a nivel mundial, podríamos decir, sí. Incluso barrios como el Soho, por ejemplo, a nivel europeo, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer desde Cámara de Comercio o desde CEIM, ¿no?
Pues mira, yo creo que Luis ha apuntado mucho a una cosa que tiene mucha razón, que son los propios comerciantes. Es decir, aquel que no quiere evolucionar, aquel que no quiere avanzar, es muy difícil sacarle. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, como la Cámara y CEIM, ofrecen cursos de renovación, de nuevas tecnologías. Hay muchas empresas que parecían que iban a desaparecer, como por ejemplo una tienda muy particular de tienda de deportes de montaña, que parecía que iba a desaparecer. Se recicló en internet y ahora es una de las mejores, incluso compitiendo con grandes superficies. Es decir, Hay fórmulas, también hay asociaciones de comerciantes, por ejemplo en la calle Alcalá, que hacen iluminación navideña conjunta, lo promueven ellos, que atraen a la gente a esas pequeñas tiendas.
Vamos a poner un tema musical, especialmente dedicado, iba a decir a Luis, pero no, porque Luis no va a saber cuál es, ni yo, pero a Nuria, que le dejamos pendiente el primer día, ¿eh?
Ah, es verdad.
Y a mí no se me olvida, así que sea ella quien, una vez que lo escuche, lo presente.
Listen my window, your arms around me. You smell on my skin. Feels like off in the morning, from morning to sunset. From the moment we first met, my heart took a lips to yours.
No noto el acento gallego. ¿Quiénes son? ¿Por qué esta canción? ¿Qué te recuerda?
Bueno, esta canción se llama Older With You, que es hacerme mayor contigo, envejecer contigo. Y es de un grupo que se llama Birds and Cables, que procede de... que fue creado por Miquel Otero y una chica que se llama Adina Noel, que es nuestra chica que encanta, que esta es otra chica que efectivamente es gallega, que están ahora presentando estas canciones, que de hecho esta en concreto ha ganado, fue el segundo premio en un concurso americano de canciones, y se presentan este domingo, para quien quiera ir a verlo, en la sala Costello, a las 12:30, dentro de los escenarios MAU, y se lo recomiendo a todo el mundo porque creo que es un sonido muy rompedor, es optimista, es decir, todas las canciones te dan ganas de... Yo me lo pongo sobre todo por las mañanas porque tienen... Esta es una, que es el primer single que han presentado, pero tienen otros que son... fantásticos,
pues
para
te veo con optimismo.
Animarte.
A los dos, les he visto con optimismo.
Sí, sí. No sé si el mismo que vamos a tener, Luis, con el tema que nos plantea Nuria, para abrir boca. Estábamos con los comercios y ahora saltamos a los alquileres, ¿no? Que esa es otra. En el comercio hablaríamos de traspasos, ¿no? Se traspasa, que cada vez se ve menos, por cierto, también, porque lamentablemente lo que se echa es el cierre, porque no hay nadie, Luis, que quiera coger esa tienda, ¿no? Pero sí hemos vivido esta semana esa petición de moratoria de alquileres. Hemos leído también en La Razón, El País, en Madrid Diario, lo hemos escuchado en Onda Madrid. ¿Por qué? Porque es que estaría bien saber si realmente se va a hacer, se va a cumplir. La petición ha sido al Gobierno Central, que es quien tiene las competencias, para provocar esa moratoria en el alquiler. Nuria.
Bueno, la verdad es que esto es una cuestión que preocupa a mucha gente. Toda la gente que ahora le ha tocado renovar contratos se ha encontrado con una subida atroz, una subida que se había retrasado desde la crisis, porque los contratos de 5 años la última vez es que no se podían subir porque no se mantenían. Y entre eso y la llamada de los pisos turísticos, que es un porcentaje todavía no determinado, porque en realidad incluso el propio ayuntamiento está haciendo una encuesta que todavía no ha terminado sobre la vivienda en Madrid, los alquileres se han subido mucho. La media de la capital está por encima de 700 euros, que es mucho más que la española. Lo que pasa es que yo creo que el recurso del control del mercado... Además, lo tiene que hacer el gobierno central.
Ha sido muy criticado por algunos economistas incluso.
Claro, porque al final, una persona que tiene una casa que la pone en alquiler, primero está corriendo riesgo. Es decir, esto es una colisión entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. Y claro, tú pones tu casa en alquiler, quieres sacar un rendimiento o simplemente mantener el gasto que lleva esa casa. Entonces estamos en la parte de una persona que tiene una casa vacía, que lo mismo es una herencia, que lo mismo es pues porque la tenía. Hay miles de casuísticas. Está obligado a poner el alquiler y luego, ¿quién protege ese alquiler? Porque aquí se está hablando de proteger el derecho de los arrendatarios, de las personas alquiladas que se ven obligadas igual después de llevar toda la vida en una vivienda a mudarse del barrio de siempre porque les ha subido tanto el alquiler que no se lo pueden permitir. Las administraciones públicas, aparte de la moratoria, es decir, en concreto en el Ayuntamiento de Madrid, también en la Comunidad de Madrid, están intentando apostar por la vía que yo creo que es mucho más eficaz, que es la vivienda pública. En los últimos años, igual que con la crisis, se ha retrasado, se ha paralizado muchísimo la vivienda pública en alquiler, que es la que puede controlar ese disparadero del mercado. Porque si tú puedes acceder a una vivienda pública en alquiler con precios tasados, en la Agencia de Alquiler Social, el antiguo IBIMA, ya los tiene desde hace muchísimos años. Con lo cual, yo veo mejor esa vía que la de limitar los precios de mercado, porque yo creo que lo que va a conseguir es que un propietario diga, pues la casa cerrada de Calicanto, porque no me fío.
¿Los madrileños somos más de alquilar o somos más de comprar? Yo creo que somos más de comprar, ¿no? Hasta este momento, menos las nuevas generaciones.
Digamos que los españoles somos patrimonialistas, es decir, tenemos algún gen por ahí oculto por el cual siempre optamos por la vivienda en propiedad antes que el alquiler, cosa que no sucede en los países de nuestro entorno. Es decir, uno se va a Alemania y la gente, aparte de que se emancipa mucho antes, se emancipa porque puede acceder a una vivienda mucho más barata que en Madrid. En Berlín está mucho más barato que Madrid. En París hay zonas de París que son más baratas que Madrid. Y aquí parece, antes decía que un matrimonio no se consumaba hasta que no tenía un piso, ¿no?
Claro,
si la pareja no se casaba con el piso, bueno, era un matrimonio dudoso.
Malo.
Efectivamente, bueno, pues eso se ha instalado en una especie de gen nacional y entonces tenemos que comprar. Evidentemente el mercado en algún momento ha facilitado la compra por el hecho de que era más barato comprar que alquilar. Eso ha pasado en la época de la burbuja, pero evidentemente aquí hay que solucionar esto porque no puede ser que una generación completa de gente joven que necesita acceder a la vivienda y hacer su vida, no puede hacerlo porque están los precios absolutamente
disparatados, ¿no?
No vamos a dejar aquí el tema, pero vamos a irnos a la calle.
Nos vamos a ir a la calle, que está Roberto Macedonio rodeado de público deseando preguntar a los periodistas de Madrid pues aquellos temas que realmente les preocupan a ellos. Así que a ver si coincide con lo que llevamos nosotros a las portadas de los periódicos. Así que adelante, Roberto Macedonio. Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Nieves, desde Móstoles. Fíjate, estamos a las puertas de la casa de esta vecina, Patricia. Hola.
Hola.
Y su preocupación precisamente va por aquí, por la vivienda.
Efectivamente. A mí lo que más me preocupa es el alquiler. Porque yo básicamente pago más de la mitad de lo que gano en alquiler ahora mismo. Me he tenido que venir a vivir a Móstoles cuando vivía en el centro de Madrid porque ya el alquiler en Madrid no lo puedo pagar. Entonces me he tenido que...
¿Cómo se puede mejorar esta situación, ¿no?, de los alquileres que van subiendo?
Pues mira, yo creo que hay que controlar sobre todo los pisos que se alquilan con plataformas como Airbnb, este tipo de cosas que hacen que el alquiler suba.
Alquileres turísticos, ahí queda una de las preocupaciones, gracias. Y si saludamos a Andrea, parece que la última nómina de su trabajo nunca la vio, Andrea.
Sí, bueno, yo estuve trabajando durante el verano, de hecho me quedé aquí en Madrid precisamente para trabajar y agosto de momento no lo he visto, entonces pues bueno, o sea, no voy a decir tampoco la empresa para la que he estado trabajando, pero me parece una vergüenza.
A ver, ¿cómo puede actuar usted ante esta situación, ¿no? Esa sería un poco la pregunta.
Exacto, o sea, no sé exactamente ni siquiera quién reclamar porque yo al final soy el último eslabón, entonces...
Claro. Vamos a saludar a Raúl, que tarda mucho en llegar a la universidad. ¿Qué está pasando?
Pues lo que están pasando son las obras de la línea 12 de metro de Madrid, que me hacen llegar muy tarde a clase cuando siempre he tardado no más de media hora. Ahora mismo tardo más o menos una hora, más o menos, y además los autobuses que han puesto para suplir esta falta de metro no hacen un servicio efectivo.
El transporte público,
pues sobre todo saber cuándo va a terminar esto, porque ya no solo aquí, es por todo Madrid.
cuándo van a acabar las obras en transporte público y si se puede mejorar la situación, vivienda, nieves y empleo. Es lo que hemos recogido.
Pues muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Y me imagino que a Luis y a Nuria no les ha extrañado, ¿no?, las preocupaciones de estos ciudadanos. Pasa por la vivienda, de lo que estábamos hablando, por el empleo y por el metro, el tráfico. En fin, algo que habéis reflejado los dos en vuestros periódicos a día de hoy, ¿no? He mirado las crónicas que había en El País, en Madrid y en La Razón, y veía que había mucho también de lo que está pasando hoy con taxis, Cabify, Uber, las VTC. En fin, todo esto yo creo que es lo que realmente también preocupa a los ciudadanos, es el día a día. Estamos muy despegados, nosotros, lo que estamos contando aquí de lo que nos han contado los oyentes por la calle, Luis.
No, yo creo que no. Leyendo las páginas de todos los periódicos y oyendo las radios y viendo las televisiones, son problemas que están al día, que están relacionados, el empleo, la vivienda, todo esto está relacionado. Yo sí quisiera puntualizar una cosa, porque me hace mucha gracia cada vez que la gente habla de los precios de la vivienda y habla del centro de Madrid. Yo diría que es que no hay por qué vivir en el centro. Es decir, que porque siempre sí, situamos verdad. El centro de Madrid, parece que hay que vivir en la Puerta del Sol o en la Plaza Mayor o algún sitio. No, no, es que Madrid es muy grande, se puede vivir en muchos sitios. Y aparte es una ciudad con todos los defectos, porque he hablado ahí también del transporte, que está más o menos bien comunicada, ¿no? Pero no sé por qué siempre ponemos la referencia al centro. Parece que el resto de Madrid,
ya no,
vivir,
ya,
buscar
ya no.
Un piso de alquiler, no cuenta, ¿no?
Eso es. Nuria, habláis también en La Razón hoy, ¿no?, el tema taxis, me parece que además lo firmabas tú, ¿no?
Sí, sí, porque ha habido una manifestación hoy de VTCs, no ha sido tan espectacular como la de los taxistas, pero reclamando su espacio en el mercado. Es decir, yo creo que está todo un poco relacionado a transporte y vivienda. Es decir, a nadie le importaría vivir en Móstoles, en Fuenlabrada, en Rivas, si tuviera una manera rápida y ágil de llegar al centro o a su lugar de trabajo. Es decir, entonces daría igual. Vives donde te apetece porque vas a llegar rápido. Entonces, los problemas que está habiendo de tráfico, de hasta que se ajuste el nuevo cierre del centro, hasta que se ajuste la demanda, hasta que se organice un poquito toda la nueva movilidad que está revoloteando con tantos cambios en el Ayuntamiento de Madrid y en la corona metropolitana, porque no olvidemos que también están haciendo obras en muchas carreteras para ampliar carriles, para hacer carriles busvao. Todo eso está afectando mucho a los ciudadanos, y muchos de ellos son usuarios de los coches de vehículos de alquiler con conductor, las VTC, Uber y Cabify, que hoy reclamaban que no se les impida trabajar.
Bien, bien.
Lo que nos vamos a encontrar mañana es a un gobierno aprobando una normativa que todo el mundo especula, aunque todavía no la tenemos, no tenemos esa resolución del Consejo de Ministros, en la que se dice que se va a favorecer mucho al sector del taxi en detrimento de los Uber y Cabify, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Por otro lado, se está pidiendo que cumplan lo mismo que tienen que cumplir los taxistas, es decir, que trabajen en las mismas condiciones. Entonces, estamos ante un dilema, Luis, Nuria, con titulares que yo no sé cuál es la solución. Mañana probablemente se satisfaga un poco más a los taxistas, pero no se van a parar entonces los Uber y los Cabify. Ya han dicho que pueden estar como han estado hoy en territorio taxista en la Castellana.
Yo no. Es un tema sobre el que no he reflexionado demasiado. La verdad, no sé cuál es la solución. Entiendo que hay un ratio más o menos que se maneja de 30-1, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, empecemos por ahí. Si ese ratio se cumple, bueno, luego que siga el debate, que se abra ese sector a la competencia. No tiene por qué ser un sector exclusivamente para taxistas, aunque es verdad que pagan sus impuestos y tal, habría que ver si esas otras compañías los pagan igual. Pero bueno, alguien tendrá que empezar a poner las rayas del campo y dónde están los límites. No sé si esto soluciona el problema, probablemente no, pero bueno, por algún sitio habrá que empezar.
Nuria, ¿el cascabel al gato se lo pone el Consejo de Ministros?
No, es que yo creo que estamos hablando de cosas distintas. No estamos hablando de compañías de aviones que compiten en igualdad y que tienen que pagar los precios del aeropuerto de Barajas. Ahí no se beneficia Iberia. Es que tiene más espacios porque es la compañía española. aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son los taxis y otra cosa son los vehículos de alquiler con conductor. Entonces no pueden competir en igualdad de condiciones. El taxi es un sector extremadamente regulado que tiene que tener unas garantías, que tiene que tener unas condiciones que determinan los propios ayuntamientos. Es decir, mientras que el otro son empresas privadas que ofrecen un servicio que no es el mismo que el taxi. Es que no es el mismo. Tú no puedes parar un VTC por la calle. Si lo haces, es ilegal. Son contratos. Lo que pasa es que a la hora de regularizar esto, con la aparición de compañías como Brickify, no se limitó bien el rango de actuación entre ambas compañías. No es una competición en igualdad de condiciones. Entonces, es lógico que los taxis protesten, porque están ocupando su espacio. ¿Es lógico que los Uber y Cabify protesten? Sí, porque este espacio nos lo dieron, es decir, no os lo podéis quitar. Con lo cual es una cuestión de regulación, de limitar hasta dónde puede trabajar uno, hasta dónde puede trabajar otro, las condiciones. El servicio de vehículos de alquiler con conductor existe desde mucho tiempo antes que Uber y Cabify, pero estábamos hablando de transportes concretos. Por ejemplo, los vehículos que se alquilan para las bodas, vehículos históricos que tú alquilas y tal, los de los hoteles. Todo eso existe antes y ocupaban su espacio. Han llegado estas compañías que facilitan, gracias a las redes sociales, sobre todo porque también el sector del taxi no se ha modernizado a tiempo, que estamos hablando con lo mismo de los comercios, y entonces han ocupado ese espacio, el espacio de que tú tienes el móvil y tienes un servicio más barato, más tal, no sé qué. Las tarifas del taxi son reguladas por todas las garantías que deben cumplir. Estos no tienen esa exigencia, pero también pueden competir con otros precios. Pero hay que especificar mucho y muy bien las condiciones en las que pueden trabajar, no se puede parar por la calle.
Que sean capaces de cohabitar, ¿no? Ese sería el deseo.
Sería lo ideal, ¿no?
Y en unas condiciones que sean lo mejor para, no olvidemos, la cantidad de familias que viven del taxi y la cantidad de familias que viven ya de estos alquileres con conductor, que efectivamente Nuria lo acaba de explicar perfectamente cuál es la diferencia entre unos y otros.
Y que probablemente se llega muchas veces al taxi y a Cabify desde el paro. O sea, que mucha gente que ha tenido y ha sufrido la crisis, al final han acabado conduciendo un coche, ¿no?
Sin duda.
Y tienen familias detrás, ambos, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. Venga. Con ese tema. Tenemos la operación campamento encima de la mesa, ya que estábamos antes con los alquileres, porque yo creo que dentro de todo lo que fue el debate del estado de la ciudad, que parece que ha sido hace 50 años, pero ha sido anteayer, pues nos hemos encontrado con que alguien ha dicho, ¡eureka! Si están ahí los terrenos de campamento, ¿no? Yo lo primero que quiero preguntarles es si Defensa tiene algo que decir, que no lo tengo muy claro en este momento, de todos esos terrenos de la operación campamento. Y dos, desde luego, Fomento sí tendrá algo que decir, incluso a lo mejor la comunidad autónoma, porque no sé si necesita una modificación del plan general. Lo que sí sabemos es que van a ir un 60% de viviendas de protección oficial, que vienen a ser unas 11.000, de las 11.100 viviendas el 60%, 3.800 de precio limitado, 3.200 de protección pública y solo 1.100 de alquiler. ¿La operación campamento va a ser el gran proyecto de Carmena de la próxima legislatura, como lo va a ser en esta el anuncio de Castellana Norte y que no lo vamos a vivir?
Yo me preguntaría, seguramente Nuria tiene mucho más antecedentes que yo, que acabo de llegar a esto, pero me preguntaría para cuántos fue un plan estrella, porque yo de la operación campamento, creo recordar, se habló hace mucho tiempo, ¿no? Estaba Bono por ahí,
sí. ¿Sí?
No me conozco los detalles, no sé si Defensa ya vendió esos terrenos a alguien, no sé cómo está. Nuria seguro que lo sabe, pero en fin, es no. Y eso también es un brindis al sol cuando alguien promueve o propone estas cuestiones que tardan años en ser una realidad, ¿no? La operación campamento, ¿cuándo empezó? Hace 12 años o no, no sé, me viene muy atrás.
La Castellana Norte ha necesitado de 26, 25, ¿no? Para más, me dice Nuria, ¿no? Para anunciar que dentro de otros 25 es probable que veamos alguna torre. Nuria, ¿cómo está el tema de la operación campamento? ¿Tiene Defensa sí o no algo que decir? Porque no ha vendido nada al final.
Defensa tiene en ventas previstas los terrenos de los cuarteles de campamento. Están todavía en el INVIEP.
Pues eso, te pregunto.
Están ahí pendientes diciendo, bueno, todavía no salía subasta. Vamos a ver, la operación campamento no es la operación Chamartín.
No.
¿Vale? No es lo mismo. Es decir, la operación campamento está a falta de una licencia para ponerla en marcha con un plan especial aprobado, acordado y tal. Todo eso ya estaba hecho. Todo lo que no se llegó a hacer porque llegaron las elecciones y se paró justo en el último pleno de la operación Chamartín.
¿Quién era alcalde, recuerdas?
Gallardón. Uh-huh. 2005, Gallardón. con el gobierno de Zapatero y se hizo un plan especial, sí, de hecho.
Ahí estaba Bono.
Y
se veían con mucha frecuencia, sí, y limaban
claro,
las perezas.
Claro.
Y la mujer está de Fomento, de Iglesia, no me acuerdo, lo vi el otro día. Se hizo y además incluso Wanda, cuando estaba ahí comprando todo en Madrid, también se interesó porque hacía falta alguien que fuera a comprar esos terrenos y se cerró un precio. Y ahí fue Carmena que dijo,
Entonces voy a cambiar entonces el matiz. Han tenido que pasar 3 años para que Carmena se dé cuenta que depende del ayuntamiento, básicamente, la operación campamento.
Bueno, han pasado 3 años y ahora sí que me presento, para que diga por lo bajini.
Ya.
Y sin mencionar Operación Campamento, sin decir el PA 125, que todos tuvimos, todos periodistas, tuvimos que ponernos corriendo a buscar cuál era ese planeamiento.
No me digas que dijo PA 125.
¿Cómo lo oyes?
Qué bonito, por
no
favor.
Mencionó la Operación Campamento.
Podría haberlo llamado la PA.
El proyecto del suroeste lo dijo así muy bajito, pasando muy rápido. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una gran parte de su ya casi extinta ahora Madrid muy en contra de los proyectos urbanísticos y demás. Es un plan que ya tiene asignadas las viviendas, está hecho el plan especial, está a falta de un cambio en un terreno concreto que lo querían dividir de una manera. Están asignadas las viviendas, estamos hablando de 22.100, no de 11.120, es decir, lo que Carmena propone, aunque no lo ha explicado... No, el original.
Pero ella habló de 11.000.
El que ella propone
es asignadas con nombres y apellidos a las personas.
Con parcelas seleccionadas. No
parcelas,
con nombres y apellidos, las parcelas. Edificar. Es decir, cuando
las
tú
parcelas,
abres...
Las parcelas, pero claro, todavía no asignadas a personas, ¿no?
No. A ver, el planeamiento de campamento se hizo un plan especial. Es decir, se ordenó el ámbito. Es decir, qué parte iba a ir para viales, qué parte iba a ir para terciario, qué parte iba a ir para urbanizable. ¿Vale? Eso ya está hecho, eso que no se llegó a aprobar en Chamartín, sí se aprobó en la operación campamento, además perfectamente, lo único que faltaba era sacar a subasta y hacer todo lo que era el, vamos a buscar a alguien que quiera comprar esto, porque esto no lo pueden hacer millones de pequeños propietarios, es decir, detrás de la operación Chamartín está el BBVA.
Veremos, porque estamos fuera de tiempo prácticamente,
¿sí?
La PA 125, es decir, la operación campamento, Luis, para ti, para mí, que nos entendemos más que Nuria, que está todo el día ahí trabajando y se sabe los nombres técnicos incluso. Escéptica, Nuria, escéptico, Luis, respecto al futuro de esta operación, macrooperación.
Yo, fíjate, pienso que es tal la presión que hay sobre el tema de la vivienda y tal la preocupación, que la presión social, que tendrán que ponerse de acuerdo las distintas administraciones, que eso saldrá adelante porque yo creo que es mucho menos complejo que el de la operación Chamartín. Yo creo que está diseñado, que no hay demasiadas objeciones. Yo, por lo que en su día vi, no me parece, está dedicado a la vivienda, que es lo que hace falta. Madrid necesita vivienda.
Nuria.
El problema es que Carmena no está diciendo que va a hacer el plan especial que hay. Está diciendo de uno nuevo, en el que hay mucha menos vivienda. Es decir, estamos hablando de que va a hacer lo mismo que con la operación Chamartín. No, esto no me vale, voy a hacer uno nuevo. ¿Quién se apunta?
Entonces,
la diferencia es que mientras que el de la operación Chamartín no estaba aprobado todavía por el ayuntamiento, el campamento sí. Con lo cual, primero, necesita un inversor. Segundo, necesita que Fomento y Defensa le aprueben un nuevo plan especial. Con lo cual, ya veremos.
Por cierto,
yo soy escéptica.
Hay que decir que el 14 de octubre terminan las obras de Metro Sur, de la línea 12, para nuestro oyente que preguntaba, que estaba con Macedonia.
Bien.
Y que, por lo tanto, el 14 de octubre tardará menos ya en ir a la uni.
Pues, Constantino, aquí acaba tu sección. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para
gracias.
Ti. Nosotros continuamos. Nuria Platón, Luis Gómez, queridos compañeros, ha sido un verdadero placer teneros esta tarde aquí. Hasta la semana que viene, si puede ser.